Este es el tema que abordamos hoy en Ponte al Día, análisis del panorama europeo de formación y empleo. Nos acompañan los profesores Antonio Medina, José Oliva y Alicia Ibáñez de Aldecoa. Buenos días.
Buenos días. Tenemos la suerte de estar esta mañana con ustedes y nos acompaña el profesor don José Oliva, profesor titular de la Complutense y excelente investigador en todo lo que representa el mundo de la formación, el desarrollo de nuevas ocupaciones, las competencias y, sobre todo, un estilo nuevo de entender la relación entre el discurso, la práctica formativa y el desarrollo de las comunidades. Buenos días, profesor Oliva.
Bienvenido.
Y nos acompaña también la profesora Elisa Ibáñez de Aldecoa, profesora colaboradora en el curso de formación de personas adultas ante el reto de la aplicación de la educación secundaria. Fijaros bien que el tema que hemos propuesto para nuestros estudiantes y las personas que tienen la amabilidad de escucharnos es reflexionar acerca de la estrecha relación que existe entre la formación y el empleo, y especialmente en el marco europeo. Desde que el Fondo Social Europeo se había planteado, junto con el CEDOF, la necesidad de formar a las nuevas personas y, sobre todo, plantear el principio de formación a lo largo de la vida como el horizonte básico en función del cual las personas adquieren un estilo de capacitación singular. Pero la nueva experiencia francesa, que liga de una manera especial el reconocimiento de la experiencia profesional, nos encontramos entonces dos modelos de formación, diríamos. Un modelo de formación de carácter clásico, cuya característica más importante es que el ser humano es un ser abierto a la capacitación a lo largo de la vida y que, en consecuencia, debe tener posibilidades de mejora de su pensamiento, de su acción y su vida formativa como consecuencia del trabajo y de las posibilidades que las instituciones clásicas de formación, las universidades, los institutos, etcétera, les facilitan. Pero además nos encontramos con un segundo modelo que está enormemente desarrollado en este momento en el ámbito francés, cuya característica más importante es partir de la experiencia como base de la acreditación de la capacidad formativa ligada a la propia práctica. En consecuencia, nosotros hemos de plantearnos que en el marco de los 25 países, probablemente el modelo de formación debería, por una parte, recuperar el principio de educación permanente o de formación a lo largo de la vida y, a la vez, incorporar la gran importancia de una reflexión y forma nueva de entender las ocupaciones. Si eso lo unimos a lo que es la sociedad del conocimiento, tendríamos una trilogía de posibilidades de reflexión y de mejora, y, sobre todo, tendríamos que tener muy en cuenta el tipo de competencias, el proceso de trabajo que deberíamos hacer. En consecuencia, si os parece, vamos a facilitar a las personas que tienen la amabilidad de escucharnos la oportunidad de un debate que nos lleve, por una parte, a plantear claramente la interrelación entre la formación y el empleo, por otra, las posibilidades de los distintos modelos y, por qué no, analizar cuál es este panorama que en el entorno europeo nos encontramos en el momento presente, y además coincide en el día de hoy con un aumento significativo del número de desempleados en nuestro país, con lo cual podríamos aportar la posibilidad de pensar seriamente cómo apoyar desde la formación la mejora del empleo. Mi compañera Alicia, si quieres.
Bien, desde la educación de adultos tenemos que revisar los fundamentos conceptuales de la educación que se da en nuestros centros. Ya la incorporación de la ESPA, enseñanza secundaria para las personas adultas, ha supuesto un paso adelante para poder dar otro salto cualitativo en la formación de los alumnos de nuestros centros. La escuela de adultos ha perdido su carácter compensatorio, mejor dicho, no lo ha perdido, ha transformado su carácter compensatorio en un papel integrador, en un papel actualizador y en una perspectiva de futuro. No solamente tenemos que compensar esas carencias de conocimientos que estábamos haciendo tradicionalmente, sino que si nos ceñimos al libro blanco de 1995, Enseñar y aprender hacia la sociedad cognitiva, las medidas a aplicar desde el ámbito europeo sería fomentar la adquisición de nuevos conocimientos, como estábamos haciendo, y aquí vienen estas partes nuevas que en ciertos centros ya han empezado a hacer: acercar la escuela a la empresa, luchar contra la exclusión, hablar por lo menos 3 lenguas comunitarias, porque el principio de movilidad va a hacer que tanto los profesores como los alumnos como las personas egresadas de nuestros centros tengan que trabajar en otros países, tengan que comunicarse con otras personas, y conceder la misma importancia a la inversión en equipamiento que a la formación. Por lo tanto, la alfabetización tradicional se convertiría en una alfabetización informática, y no solamente una alfabetización informática de nuevas tecnologías, sino un conocimiento profundo de la comunicación con las medias, a un dominio de las lenguas extranjeras. Por otra parte, la llegada de tantos emigrantes a nuestros países con unas culturas diferentes, con unos valores diferentes, hace que tengamos que pensar en un modelo mucho más amplio, con unas vistas mucho más al futuro. Esta multiculturalidad no solamente se basaría en la tolerancia, sino que tendríamos que dar un paso más adelante, el paso de la paridad, de la integración, de la asunción de valores que otras culturas nos ofrecen, tales como el respeto a la familia y a los mayores, tales como un respeto al medioambiental, etcétera. Por eso queremos que estos cursos de la UNED se fueran no solamente un espacio de debate en el cual pudiéramos intercambiar nuestros problemas, nuestras impresiones, sino un foro de intercambio de soluciones a los problemas que vayamos detectando según vayamos teniendo unas necesidades en los centros. Por otra parte, desde aquí un llamamiento a la administración, a los centros, a los sindicatos, para que estos sistemas de acreditación demasiado rígidos, que a veces son una auténtica barrera, sobre todo para las personas procedentes de otros países y las personas de una cierta edad, se flexibilicen y haya unos sistemas de contratación, de acreditación y de contratación mucho más flexibles, incluso la validez de los títulos otorgados por los sindicatos, por las asociaciones empresariales, etcétera. Desde el punto de vista de la enseñanza secundaria obligatoria para las personas adultas, nos podemos encontrar con 4 grupos nuevos que tenemos que atender: los jóvenes sin empleo pero con alguna titulación, los jóvenes sin empleo y sin titulación, jóvenes empleados pero sin titulación, y jóvenes de más de 18 años y menos de 25. Esto volvemos a repetir refiriéndonos a la enseñanza secundaria para personas adultas de reciente implantación, pero tendríamos que ampliar el abanico de posibilidades de la oferta formativa para atender a otros grupos, Diana.
Muy bien, muchas gracias. Yo creo que hay una cuestión muy importante que le podríamos dar al profesor Oliva acerca del desarrollo de la formación ligado a procesos de competencia, o una idea nueva que desde tu punto de vista debe ser incorporada como un elemento fundamental de la formación.
Bien, yo pienso que estamos en un escenario que sería el siguiente. Estamos tratando de diseñar y desarrollar un modelo de formación versus un empleo de calidad en una Europa solidaria, en una Europa comunitaria. Hay que recordar que la formación es un proceso de desarrollo humano que intenta lograr la plenitud personal de sus protagonistas, ¿no? Y de esta forma otorga sentido, significación a los procesos instructivos de la escuela y más allá de la escuela. Hay que recordar que la formación exige una relación dialéctica entre las exigencias formativas de la sociedad y los propósitos formativos de la instrucción o de la enseñanza. También hay que recordar, y esto me parece importante, que la formación sedimenta, purifica, interioriza y responsabiliza los aprendizajes en el aula y fuera de ella. Y finalmente, la formación es fundamental para la adquisición cabal de competencias. Cuando hablamos de competencias estamos hablando de un ramillete de competencias, no solamente competencias técnicas, que soluciona problemas en clave utilitaria y donde el valor es la competitividad, sino de competencias técnicas que se asientan y se cimentan en el valor de la cooperación y de la solidaridad. pero también competencias emocionales. Es decir, se trata de que los trabajadores refuercen sus actitudes de desarrollo maduro como personas que se integran en el mundo de la empresa. Igualmente, la adquisición de competencias cognitivas. Esta adquisición de competencias cognitivas es lo que va a asegurar, en último extremo, la innovación permanente y la investigación en el mundo de la empresa y en el mundo de la escuela. Y finalmente, competencias práctico-morales. Es decir, se trata de cimentar y desarrollar las consecuencias morales de nuestros actos en clave de responsabilidad individual y colectiva. Por encima de modelos tayloristas, groseramente funcionalistas e hiperpragmatistas, y más allá de una unión monetaria europea, debemos soñar en una unión política, y más que una unión política debemos soñar en una unión formativa, integrada, de la Unión Europea, sabiendo que hay unas apuestas que tienen que ver con la interculturalidad interétnica, interlingüística, etcétera, donde la formación va a jugar un papel fundamental para no caer en el abismo de la segregación y de la exclusión, y sí llevar a cabo procesos de integración y de inclusión en escuelas y comprensiva y en formaciones y en un concepto de formación integrador. Esto es lo que se me ocurre a mí en este momento, teniendo en cuenta además que la palabra formación es una palabra cargada de semantismo y casi de promiscuidad significativa, y me ha interesado reforzar estos puntos en la medida en que los considero graves y fundamentales.
Muchísimas gracias. Yo creo que podíamos entrar ahora en una verdadera, yo diría, ilusión de futuro. Si somos 25 países con la posibilidad de encontrar elementos nuevos a esa propuesta que hace el profesor Oliva acerca de un modelo formativo europeo, yo creo que quizás en ese punto el CDFOS todavía no ha avanzado suficientemente desde nuestro punto de vista, y por lo tanto sería fundamental plantearnos, ¿es posible un encuentro de los 25 países para crear ese espacio de capacitación que haga posible ir más allá del empleo? Nosotros hemos pensado en que quizá en nuestro curso lo realmente importante y en nuestro programa de formación es apoyar a las personas que se dedican en este momento a la capacitación de otras personas con una idea de complejidad. Es decir, las personas en este momento, sobre todo tanto en el periodo inicial de juventud, entre los 18 y los 25 años, que es un periodo al que se refería ante la profesora Alicia Ibáñez, que deberíamos pensar cómo apoyar el que el empleo juvenil disminuya drásticamente y cómo pensar en esa confluencia de los 25 países. Y paradójicamente, cómo darnos cuenta de que las personas mayores, porque nosotros trabajamos a lo largo de la vida, se sientan profundamente participantes de la sociedad, aunque no disfruten de lo que llamaríamos un trabajo activo y regulado. Yo os ofrezco entonces la posibilidad de que planteásemos para esos jóvenes entre 18 y 30 años, aunque a los 30 años más que joven ya es muy maduro, cuáles serían los elementos fundamentales que a vosotros os gustaría trabajar para conseguir que, como consecuencia de una preparación polivalente, de una competencia lingüística muy abierta, y que eso se concreta en el dominio al menos de dos lenguas mínimo, yo creo que de tres ante las 25, y la oportunidad y la posibilidad de que, como consecuencia de esa formación básica, nuestros jóvenes puedan adquirir nuevos niveles de empleo y, por lo tanto, se sientan desde el empleo realizados y desarrollados como seres humanos. Y paradójicamente, por eso lo digo, hay ese gran momento entre los 45 y los 65 años, sobre todo entre 50 y 65, que está creando verdaderos problemas a muchas personas que, al no estar en el marco del empleo, tienen verdaderas dificultades para encontrarlo. Y finalmente, yo sé que os voy a plantear una cuestión dificilísima, porque ¿qué representan esos 25 países en un entorno nuevo, unido a la más de un centenar de culturas de otros mundos que nos acompañan, y que por lo tanto yo creo que tenemos la oportunidad de un espacio nuevo hacia una interculturalidad transformadora? Por ello, desde mi punto de vista, deberíamos tomar en nuestros programas dos grandes decisiones. Una primera decisión es actualizar y trabajar en un modelo europeo de formación que siente las bases de la integración de todas las personas por su gran oportunidad de participación en la sociedad, con una enorme repercusión, no en el cerrazón de la Europa, sino con una enorme apertura al mundo. Pero a la vez, y yo creo que esto es muy importante, en la medida que nuestra formación esté comprometida con entornos nuevos de empleo. Y para acabar en esta introducción casi de desarrollo del saber, conocéis que hemos realizado modelos que llamamos de desarrollo comarcal, la comarca como el entorno más importante de creación de saber, de generación de comunidades integradas y de búsqueda de la aplicación de esa metáfora de la glocalización. Bueno, con este panorama, si queréis, podríamos buscar cuál es nuestro modelo de formación, de acuerdo con el modelo de formación, qué formador se necesita en este momento y, como consecuencia, cómo lograríamos que los jóvenes y las personas adultas adquieran realmente esa capacidad de empleo en el marco europeo. Porque es muy importante pensar que en el futuro finlandeses, alemanes o ingleses puedan, y ya de hecho lo están conviviendo intensamente con nosotros. Quizás ese modelo europeo del que ahora deberíamos concretar y el nuevo modelo abierto al mundo.
Bien, a veces lo que ocurre es que los árboles no nos dejan ver el bosque, y esto es lo que quizá vaya ocurriendo en la educación de adultos. El aula no es solamente o las cuatro paredes en las cuales el profesor imparte sus clases, sino que el aula es cualquier espacio, cualquier lugar, cualquier momento dedicado al proceso de intercambio entre la enseñanza y el aprendizaje, de tal manera que el centro tiene que dejar de ser un centro cerrado en sí mismo para ser un centro abierto e integrado en el entorno. El formador debe conocer muy bien todas las posibilidades que ofrece su entorno, y de esta manera podríamos pasar desde unos observatorios laborales locales a un observatorio nacional, a unos observatorios europeos. Por otra parte, tenemos todas las facilidades que nos da la red. El dominio de las nuevas tecnologías va a poder hacer un intercambio mucho más fácil, mucho más directo con todos los países europeos. Y luego, por otra parte, los educadores tenemos a veces que vencer la inercia de el embarcarnos en situaciones que a veces nos resultan un poco gravosas. Por ejemplo, en educación de adultos tenemos los programas Grundvig. Los programas Grundvig nos permiten el tener intercambio con grupos de alumnos, grupos de profesores que están en la misma situación que nosotros. El programa Leonardo permite el intercambio entre jóvenes o que aprenden formación profesional. El INJUVE también realiza programas de intercambio juvenil, etcétera. Además, no debemos olvidar en la figura del profesor. El informe de Lors decía que para mejorar la calidad de la educación hay que empezar por mejorar la contratación, la formación, la situación social y las condiciones de trabajo del personal docente, porque este no podría responder a lo que de él se espera si no posee los conocimientos y la competencia, las cualidades personales, las posibilidades profesionales y la motivación que se requieren. Este va a ser nuestro pequeñito grano de arena que vamos a, con el que vamos a contribuir a esta formación dedicada a la mejora del empleo juvenil y a la incorporación al mundo del trabajo de todas estas personas que se encuentran en paro o en trabajos que resultan poco satisfactorios. Por otra parte, tenemos también que desde los centros dar valor, dar dignidad a ciertos trabajos que antes se consideraban meramente domésticos, como es la asistencia doméstica, la ayuda a jóvenes y ancianos, que en nuestro país están realizando en una mayor parte las amas de casa o los inmigrantes. Ese trabajo es un trabajo delicado, un trabajo de calidad que requiere una formación mucho más versátil y mucho más completa que lo que se está dando hasta este momento. Entonces, ahí tenemos un campo también muy grande en el que podemos trabajar. Dejo todas estas sugerencias, ya sé que es pedir mucho a todos los compañeros que estamos en ellos, pero ahí está nuestro futuro, ahí está nuestro trabajo.
Muchísimas gracias. Yo creo que, Pepe, podríamos aportar algunas ideas que complementen qué han sido realmente estos programas, qué características han tenido, o desde tu punto de vista, cómo lograr que este binomio formación y empleo pueda ser una realidad y en qué tenemos que apoyar a los formadores.
Yo voy a ser muy sencillo y voy a partir de una convicción personal. Yo pienso que el modelo de formación europeo, porque de que estamos preguntando, supone, en relación con los programas que se están impartiendo, la insistencia progresiva en nuevas competencias morales, es decir, surtir nuevas municiones morales al mundo de la empresa y al mundo de los negocios y al mundo de los del empleo. Es decir, nueva o renovada moral empresarial, moral renovada en el mundo de los negocios, moral como responsabilidad solidaria que ponga al hombre por encima, en todo caso, de las plusvalías, revisar los modelos ultraliberales del mercado como único agente que legitima las competencias del trabajador. Y en este punto yo quiero hacer una advertencia en clave de precaución. Los que estamos un poco atentos a cómo van a diseñarse los nuevos caminos de la educación superior en Europa, pensando en Bolonia, en París, en Berlín, etcétera, yo quiero sencillamente comunicar una cautela, una reserva. Tengo la impresión de que los acuerdos de Bolonia están insistiendo mucho en los aspectos funcionalistas, practicistas de la formación superior y están exhibiendo una más que preocupante carencia de referentes morales en la formación. Y digo esto porque seguramente hay que hacer un esfuerzo para revisar esta indigencia y esta ausencia preocupante de referencias morales. Insisto, para mí una nueva moral que tiene que ver con la formación y con el empleo tiene que instalarse en las relaciones laborales de esta Europa que se ya vemos o prevemos unida.
Es decir, que para formarnos es muy importante que el nuevo formador, las personas que se están dedicando a la formación, se den cuenta de que, sobre todo, la formación debe tener un horizonte en el empleo, pero sobre todo en el ser humano. Desde ese punto de vista, quizás el programa que estamos desarrollando debería darse cuenta, y sobre todo darnos cuenta, los que estamos en él, que las posibilidades de interacción entre formación y empleo deben ser no solo de una relación de plena reciprocidad, sino que desde mi punto de vista nosotros vamos a optar por el predominio de la formación ante el empleo. Es decir, si la Europa unida pudiese pensar en modelos de formación que les faciliten a los seres humanos un estilo nuevo de conocimiento, de sentimiento, de apoyo, de solidaridad y de búsqueda de valores realmente emergentes, las instituciones que en general faciliten el empleo, a su vez se verán mejoradas en sí mismas, porque el modelo de formación transformará esas instituciones. Por ello, ¿qué es que entendéis que puede ser nuestras finalidades formativas, el sistema de trabajo con esas personas a lo largo de su vida, y si existe o no un nuevo sistema de acreditación que nosotros podríamos facilitar y, por lo tanto, apoyar a los formadores y formadoras que se impliquen en esta enorme responsabilidad de hacer de las nuevas empresas espacios organizativos de conciencia social, de las nuevas instituciones espacios de colaboración y que integren a todas las personas en sus diferentes culturas, en sus diferentes valores y cómo trabajar en un nuevo espacio de transformación y de vida. Eso es, desde nuestro punto de vista, elementos fundamentales del programa. Pero también es clave que en cada microsistema concreto, en cada grupo humano, en cada empresa, se puedan buscar elementos fundamentales de actualización del modelo general europeo para darle ahora una visión muy localizadora, es decir, muy local. De tal manera que, ¿cómo logramos, por ejemplo, que en el entorno de Madrid o en el entorno más concreto, que puede ser Talavera o Bailén o distintos espacios. ¿Cómo se podría desarrollar esa especie de ese gran modelo europeo que responde a las posibilidades específicas de cada microsistema y a la vez ese microsistema, cómo tendría que ofrecer ideas de transformación a una Europa mucho más abierta, a unos modelos de formación mucho más flexibles, a un estilo de trabajo mucho más compartido?
Bien, el profesor Antonio Medina ha hablado en diferentes ocasiones del diálogo colaborativo. Pienso que el diálogo colaborativo entre todos los colegas que nos dedicamos a la misma profesión, a la formación de las personas adultas, es lo más importante para no quedarnos aislados. Pienso también que el estar abierto a la sociedad en general, no solamente a las personas que están en nuestro centro, sino a todo nuestro entorno, para que a través del microsistema del centro pudiéramos pasar al microsistema local, para pasar ya a unos sistemas comarcales, nacionales, y de allí pasar a un espacio europeo de intercambio, de solidaridad, de debate, de integración de nuevas culturas, de aceptación y asunción de todo lo que estas nuevas culturas que nos vienen a ofrecer, que es mucho y muy valioso. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta también la gran oferta, el gran valor que tiene el servicio voluntario, que sería un tema que tendríamos que ver en otra ocasión.
No sé si sería interesante, para acabar este programa, replantear una idea que el profesor Oliva puso de manifiesto antes, que es lo que él llamó la urgencia de una nueva educación universitaria que no sea solo eficientista o pragmatista, sino que al desarrollar las competencias recuerde lo que Barnes había planteado, que es cómo conseguir que la sabiduría, el afán de aprender y un estilo nuevo de responsabilidad se instale en las empresas y se instale en las instituciones. No sé si alguna...
Sin lugar a dudas, yo voy a ser muy breve, 15 segundos... Creo que la universidad, alguien dijo que era el templo de la crítica. En la universidad no solamente se comunican informaciones, sino además se procesan y se critican en su caso. Yo tengo la impresión de que ahora mismo estamos aceptando un lenguaje un tanto envolvente, con una buena venta en el mercado lingüístico, pero que hace falta que la propia universidad se tome la tarea de examinar en clave crítica los mensajes que nos están llegando, porque tengo la impresión de que es la propia institución superior la que tiene que poner en circulación las propias soluciones a sus propios problemas y no dejar que esas soluciones los vengan de fuera, de grupos de expertos o de instancias políticas, que creo que muchas veces es lo que pasa lamentablemente.
Muchísimas gracias a los dos. Creo que en este momento se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por habernos escuchado y esperamos con su ayuda seguir reflexionando y ampliando esa enorme interrelación entre cómo nos formamos para mejorar las situaciones del empleo. Muchísimas gracias y buenos días.